menos 60, 70 días, yo leía en algún diario, y después le hicimos una nota a Juan Carlos de Pablo, donde él decía cuál era nuestro arca de Noé, ante una gran inundación, cuál es nuestra arca de Noé. Y el arca de Noé era quédate en casa. Hoy tenemos el 80% de la gente fuera en el interior del país y el 50% en Capital y Gran Buenos Aires. Hemos bajado del arca de Noé, Juan Carlos de Pablo. ¿Cómo te va? Buen día, Gustavo Meneghello.
¿Qué tal?
Muy bien.
La Argentina es heterogénea, así que algunos bajaron, otros bajaron, algunos bajaron porque tenían derecho, otros bajaron porque ya no dan más, etcétera. Es decir, la realidad es heterogénea. Bien hiciste vos en diferenciar el interior del país de AMBA, y dentro de AMBA también hay realidades heterogéneas.
Sí, también.
Federal, vos tenés una realidad en eso que se llama los barrios populares, otra en los geriátricos, las prisiones, el bando, y otra en el resto de la, digamos, la capital. Así que acá la discusión de cuarentena y cuarentena no es una tontería. La fecha de el 7 de junio para lo único que sirve para decir cuándo el presidente de la nación va a volver a hablar. Acá la cuestión es la flexibilidad. Y esto se viene flexibilizando desde hace semanas.
Sí.
Donde con lógica se dice, en determinada provincia pueden abrir fenómenos, otras no tanto, etcétera, etcétera. Lo único que me parece una locura, conociendo cómo es Argentina desde el punto de vista operativo, es que para cada cosa que vos decís que se puede hacer, tenés que pedir permiso. Yo creo que acá vamos a tener que dar criterios generales y dentro de eso decir, dale, barbijo, alcohol en gel, distancia física, todo lo que vos quieras. Pero esto de que cada una de las personas, fíjate lo que pasó el otro día en Mar del Plata, la tapa de la Nación era elocuente, vos tenías los comerciales aplaudiendo, el intendente diciendo, yo estoy de acuerdo que ustedes puedan aplaudir, pero ¿sabe qué? La tapa todavía no me lo dice.
Claro.
Bueno, claro.
Claro, claro. Estamos en una situación en la cual la sociedad dice, bueno, una vez que nos liberen de la pandemia, esta cosa cambia. Y otros que dicen, a partir de un arreglo de la deuda, la cosa cambia. La economía en estas circunstancias, viendo el mundo como está funcionando, difícilmente cambie, aunque te digan, abran toda abran todos los locales en la República Argentina, ¿verdad?
La deuda está en plena negociación, un experto así que no te puedo decir absolutamente nada. Lo único que te voy a decir sobre el tema de la deuda es que está negociando que arregle o no arregle, mejor dicho, que demore o no hace el arreglo, bla, 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 a él no le va a pasar nada desde el punto de vista de beneficio. Es decir, al Estado Nacional nadie le va a prestar una plata fresca independientemente de lo que arregle. El verdadero afectado, si esto se complica, es el sector privado que tiene conexiones con el resto del mundo.
Sí.
Y lo único que te puedo decir, está negociando. Cuando colgás conmigo, hablar con un experto de deuda, capaz que te dice más cosas. Ahora, sigamos. Discutir el después no tiene sentido, porque el después depende del durante. La Nación publica una columna diciéndole, el equipo uno tiene que estar pensando cómo piensa la política económica durante, hoy, ya, mañana, la semana que viene, etcétera, etcétera. Si a raíz de esto seguimos pateando la pelota y seguimos con cuarentena más o menos rígida hasta, digo cualquier cosa, hasta fin de año.
Sí.
Claro, alguien escucha a fin de año y se asusta, pero pará, porque primero iba a ser hasta el 30 de marzo, después medio abril, después de esto, después de lo otro, etcétera. Entonces, ¿a dónde voy? La propia política económica tiene que ir cambiando durante. Lo que vos puedes hacer en una emergencia, pagando parte de los salarios un mes, no lo puedes hacer otro mes, y otro mes, y otro mes, y los subsidios, los congelamientos, etcétera, porque va generando ollas a presión que te van a reventar durante, ¿entendés? Pero la discusión del después no tiene mucho sentido. Lo único que yo agrego, referido al después, son dos cosas. Primero, está cambiando la forma de trabajar.
Sí.
Yo que soy un torpe por razones de edad, con respecto al Zoom, el Meet y el Skype, ya ahora soy un experto.
Sí.
Hay toda una serie de cosas que han cambiado. El otro día estaba hablando con un cliente mío, que tiene una planta en la provincia de X, 4 horas de auto de Buenos Aires. Y vos me decías, mirá Juan Carlos, yo antes paré una reunión de la Cámara, eran 4 horas de auto, 2 horas de reunión, 4. Ahora hacemos todo por
claro,
cada uno en su casa. Muy importante, ¿qué quiero decir con esto? Yo soy de los optimistas, yo creo que a medida que esto se va normalizando, la gente va a salir a la calle a hacer cosas, porque la vida sigue. Ahora, el presidente de la Nación dice, no, el problema es la pandemia, no, la cuarentena. Parte y parte. Es cierto que si abren, yo no voy a ir a una agencia de turismo a comprar un pasaje a Italia. Eso es pandemia. Ahora,
sí,
ya me leí 4 veces todos los libros que tengo en mi casa. En cuanto abra la librería de la esquina, voy y compro libros.
Sí.
Eso es cuarentena. Entonces la cosa es un poco y un poco. Hay sectores que están trabajando más que antes, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, está todo el tema del delivery. El ser humano hace mil y una para encontrar, digamos así, la vuelta. Y hay evidentemente sectores afectados, algunos por razones de oferta, porque le obligan a cerrar, sí. Y otros por razones de demanda, porque no se nos ocurre salir bajando a comprar algo.
Sí, sé que a vos no te gusta hacer comentarios de los que dicen los gobernantes, lo que dicen los políticos, pero esta parte me gustaría así preguntártelo, porque el presidente, bueno, ayer dijo de que no gasten honorarios de contadores. Sí. Obviamente, parece una tontería, pero
yo le voy a decir con el mayor de los respetos, el presidente está diciendo muchas cosas, y al hablar de muchas cosas está tirando con perdigones. Dijo que los economistas defendemos los intereses y la ideología, y yo tengo derecho a decir, perdón, ¿y los infectólogos qué defienden? Porque si vamos a la teoría conspirativa, uno diría que los infectólogos dicen, siga con el barbijo, siga con el alcohol en gel, porque le pagan lo coimean los productores de barbijo, y alguna estupidez total, ¿entendés? Leí lo de los contadores, y como no soy contador, vos le... Pero seguramente que los contadores están indignados, y de la misma manera podría decir, bueno, flaco, pero ¿por qué gastamos en gente que compraventa autos, o escribanos, o cosas así? Yo te digo una cosa. Los dichos del presidente, mucha pelota no le doy, el presidente tiene la palabra muy devaluada en función de cosas. Ahora, le presto atención a cuando los diagnósticos los llevan a meter la gamba. Cuando él me está diciendo que los problemas que tiene hoy, eso que se llama la economía, que es el ser humano tratando de encontrar la vuelta para la base material del ser humano, tiene que ver con la pandemia y no con la cuarentena, digo, perdón, está equivocado. Que parcialmente tiene que ver, sí señor, pero esto tiene que ver con la cuarentena. Y ahí, el consejo que yo tengo que decir es lo siguiente. Si seguimos discutiendo cuarentena sí, cuarentena no, no entendemos nada. Acá de lo que se trata es de cómo hacer medidas específicas para bajar el conflicto objetivo que tenés entre el número de muertos y fábricas y comercios, digamos así, abiertos. Esa es una cosa objetiva. Entonces vos decís, hace horarios, hace ellos, y sobre todo, poné criterios objetivos y no venga con el tema de que para cada cosa te tengo que pedir permiso. Pues una locura.
Sí. Además vamos discutiendo nosotros acá. Claro, nos olvidamos que el decreto anterior, el anterior, como por ejemplo, hace un rato perdimos 10 minutos de tiempo hasta que fuimos a buscar si con el crédito que nos daban a tasa cero, que dio a tasa cero, se podía comprar o no electrodomésticos, ¿no? Entonces, una partecita así de abajo dice, no, pero tiene que ser al contado y no en cuotas. Ahí es donde por ahí la gente que compra no se va a encontrar con que no le va a asistir el crédito, pero esas son...
¿Sabes lo que digo? Es lo que quieren estropear la discusión. Dice, usted lo que quiere es abrir el Teatro Colón, usted lo que quiere es llenar a Bombonera, no sea parado. Uh-huh. Hay situaciones objetivas. Lo que digo es, donde la situación objetiva merita correr determinado riesgo, intenta hacerlo. ¿Por qué? Porque eso lo llaman la economía, es la base material de los seres humanos. Es decir, seres humanos, cuando el tipo dice, no tengo un mango, ese tipo no se queda adentro de la cuarentena porque se lo dice un funcionario y muere, y al otro día va a la municipalidad y se lleva el cadáver al cementerio. No existe. Entonces lo que digo es, si vos haces un planteo, entre comillas, demasiado rígido, saltan de seco por izquierda y ahí sonaste. Entonces lo que digo es, tienen que ser precisos los miembros del equipo económico, de la misma manera que tienen que ser precisos los infectólogos. Sí. Yo digo, perdón, yo no soy doctor de medicina. Ahora, conozco cuestiones metodológicas, porque son la metodología, es la cosa como procesar la información, es como una cualquier disciplina. Entonces yo puedo escuchar, y a mí no me corre nadie, ni con los modelos matemáticos, porque dice, si es matemático, a mí no me corre con un modelo matemático. Un modelo matemático depende de la función que utilizas y los datos que le cargas. Cuando vos tenés una función muy sensible y los datos muy sensibles, el cohete puede salir para Marte, para la Luna, tenemos que saber. Entonces cuando viene un infectólogo y me dice que el pico venía en marzo, en abril, en mayo, en junio, en septiembre, o no sabemos, bueno, flaco, yo entiendo los problemas, pero digo, el presidente tiene que ser exigente con los infectólogos, así, señores, ¿de qué me están hablando? Y lo mismo con el equipo económico. Ahora, yo no estoy en las negociaciones, digo, a mí me gustaría ver cómo los miembros del equipo económico se reúnen con el presidente y enfrentan. No saben lo que le dice. Porque un ministro se tiene que plantar frente al presidente para decir, perdón, yo tengo que decir determinada cosa. Se lo está diciendo el ministro, un hombre de su confianza, no se está diciendo eso que llaman los economistas, que nadie sabe lo que es.
Sí, bueno, también se ha equivocado en algún número que no tiene que ver con la economía, sino que tiene que ver con la infectología. Se equivocó en algunos índices, ¿no? Y después lo tuvo que aclarar. O sea que.
Pero eso muestra, eso también muestra cómo le preparan, digamos así, el material, ¿entendés? Donde uno, lo que uno le tiene que decir a los funcionarios, señor, ustedes no saben el impacto que causa, cosas que pueden decir, bueno, ¿te parece? Te voy a dar un ejemplo. La propuesta de la diputada Vallejo, ¿qué dice?
Sí.
Yo te ordené que vos cerraras, fenómeno. Te dije, te pago parte de los salarios. Te pagué parte de los salarios, ahora entregaba parte de las acciones. Y dos ministros del Poder Ejecutivo, cuando le pregunté, dijeron, qué interesante, ¿cómo interesante? Un ministro no puede decir interesante, no está en un seminario. No, está ejerciendo el Poder Ejecutivo. Pero vos tenés, en este momento nos están escuchando, increíble cantidad de empresarios que tienen que luchar todos los días a ver cómo le encuentran la vuelta y acabando todos los problemas objetivos, tienen que estar con el Jesús en la boca a ver si esa propuesta interesante se convierte en un proyecto de ley, ¿entendés? Entonces, lo que vos le tenés que decir al Poder Ejecutivo, señor, usted tiene que ser exigente con su gente, pero además cuidadoso como habla. ¿Por qué? Y bueno, porque está planteando dudas, digamos así, gravísimas.
¿Estás en Mar del Plata? ¿Me habías dicho la vez pasada?
Ahora estoy en mi casa.
Ya está en tu casa. ¿Y pasaste por Avellaneda, por Liniers? ¿Cómo está?
No, mi casa,
no te mueves.
Si vos vieras, estamos haciendo esto por teléfono. Si lo hiciéramos con cara, verías el largo de mi barba, ya parece un patriarca, porque estoy cumpliendo a rajatabla. Salí un par de veces a comprar remedio para mi mujer y al cajero bancario.
Bueno, me imagino que extrañas tu Vélez Arfil.
Obviamente, pero me la banco. Además te digo algo, dame un par de minutos.
Mirá. Sí.
Una de las cosas que descubrí, y no soy el único, por eso te digo cosas que van a cambiar. Yo desde mi casa podía laburar el resto de mi vida. Los clientes, la columna de la Nación, las clases de la universidad, etcétera, etcétera. Es decir, no hay ninguna fábrica que pueda trabajar 100% con robots. Hay seres humanos que tienen que moverse. Sí. Con los comercios también, etcétera, etcétera. Ahora, hay toda una serie de actividades dentro de las empresas que hemos descubierto que las podemos hacer desde la casa, de manera remota, cosas así. Esto inexorablemente cambia. Cuando alguien me dice, la cosa va a ser todo diferente. No, todo diferente no, pero todo igual tampoco. Porque llegó, entre comillas, para quedarse. Vos imaginate lo siguiente. Vos tenés un hotel de miles de habitaciones cerca de un aeropuerto. ¿Cómo se usaba ese hotel? Bueno, una empresa multinacional usaba, te alquilaba 3.000 habitaciones durante 2 días porque hacía una convención de todo el mundo. La gente llegaba al aeropuerto, entraba en el hotel, terminaba la reunión, volvía al aeropuerto, ni se metía en la ciudad. Ese hotel se funde. Vos tenés que una línea aérea recupere con el tiempo la demanda es turística. La demanda corporativa la quiero ver. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que a través de la, computación, el consumo de estilo, no es lo mismo que la cosa presencial, pero se parece muchísimo. Y en toda una serie de actividades llegó, digamos así, para quedarse. Entonces, esto evidentemente no es una distracción, pero digamos, lo que estamos practicando en el durante también nos va a servir, digamos así, para después. Muchas cosas van a cambiar.
Sí, también el valor de los inmuebles, fundamentalmente las oficinas corporativas, porque...
Claro, todo el comercio, millones, digamos así, de cosas. ¿Dónde entonces? Acá viene ya como educador, digo yo como profe. ¿Yo qué le enseño a mis alumnos? ¿Resuelve el problema? ¿Cuál es el problema? Yo qué sé qué problema. Es decir, vos le tenés que desarrollar la actitud al tipo para decir, mire, en 2024 algo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Yo qué sé. Pero voy a tener la actitud de decir, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Y esto que se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo a los empresarios, se lo estoy diciendo a los dirigentes sindicales, se lo estoy diciendo a todo el mundo, porque es de sentido común. La energía que vos ponés hoy para sobrevivir dentro del sector privado, que muchas veces los funcionarios la subestiman, porque acá gracias al Estado, bla, 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 bla. No, tengo que decir gracias al sector privado que las cosas no son peores. Yo te puedo documentar todas las vueltas que han hecho los empresarios que conozco, las conferencias, etc. Para ver cómo le encuentra la vuelta. Esto de que un empresario goza rajando gente, ¿a quién se le ocurre, viejo?
Sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Chau, chau. Juan Carlos de Pablo, economista, excelente.
No, excelente. Pero...